乃至全世界，尽在乌 Rosario Radio。
乌 Rosario Radio。
Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
Disent aux messieurs, viens me voir, qu'est-ce qu'ils veulent donc leur faire? Aux folies bergères, il y a des grosses mémères qu'on nomme femmes légères, pourquoi je voudrais bien le savoir? Dites-moi, ma mère, dites-moi, ma mère, pourquoi le prends?
Antes de que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Con estas palabras comienza la mítica obra de José Eustacio Rivera, que es considerada ya como uno de los clásicos de la literatura en español, La Vorágine. Y con estas palabras comenzamos nuestro primer programa del año de hoy, ayer y mañana. Desde el día de hoy volvemos a este espacio de la radio universitaria donde charlamos y debatimos sobre los y sobre todo aprendemos de lo que aconteció hoy, ayer y de lo que nos puede esperar el mañana. Y comenzamos de una vez saludando a esta mesa de trabajo que cada lunes nos acompaña por los micrófonos de U Rosario Radio. Doctor Luis Enrique Nieto, ¿cómo está? ¿Qué tal? Pues estos días de decembrinos y...
Pues muy satisfecho de volver aquí a los micrófonos de U Rosario Radio a nuestro programa hoy, ayer y mañana. Realmente es una gran alegría volverme a encontrar con todos ustedes y sobre todo comentar un tema tan interesante como es esa emblemática novela de José Eustacio Rivera, que como usted lo ha dicho bien, es un clásico de la literatura española, La Vorágine.
Doctor Álvaro Pablo Ortiz, ¿cómo me lo ha tratado la vida en estos días?
Pues a mí a veces la vida me trata horriblemente mal y a veces horriblemente bien. Últimamente trata de tratarme bien.
Me alegra mucho eso.
Y he decidido que merezco además que la vida me trate bien. Y voy a pelear para que la vida me siga tratando bien. Muy contento, como siempre, para mí este espacio es sagrado, es una de mis grandes motivaciones y de verdad, como lo ha dicho el doctor Nieto y usted, Nicolás, qué mejor que abrir el nuevo año y sería nuestro cuarto año, que es un récord.
Ya es un récord, sí, señor.
Empezando con este colombiano tan especial, que culminará sus días de manera un tanto misteriosa y muchas cábalas en Nueva York, pero que inmortalizó esta visión no propiamente amable ni bucólica de lo que es la selva.
Pues de parte de Steven Jurado tengo que mandarles a nuestros ciberoyentes una disculpa, por motivos académicos no puede estar presente. Pero en nuestra mesa de trabajo tenemos un invitado que ya es amigo de la casa. Él es Paulo Córdoba, él tiene una maestría en historia y pues viene a acompañarnos a hablar sobre estos temas referentes a la Amazonía. ¿Cómo está, Paulo?
Buenos días, Nicolás. Buenos días a todos los ciberoyentes, a la mesa de trabajo, al equipo de U Rosario Radio, que siempre, en efecto, ha sido mi casa en estos últimos años, más bien interrumpidamente, pero estoy muy contento de estar acá nuevamente y pues con toda la energía para hablar de esta obra maravillosa que es La Vorágine y sobre todo del contexto en el cual se desenvuelve, que extraliterariamente o extralingüísticamente es fascinante, que es la historia de las caucherías y de esa Amazonía de principios del siglo XX.
Pues esta casa siempre será suya, Paulo, siempre que quiera venir a conversar aquí es bienvenido. Recuerden, amigos ciberoyentes, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web www.urrosarradio.co y asimismo que si se pierden alguna parte de este programa o quieren revivirlo, lo pueden hacer a través de la plataforma Spreaker. También les abrimos la invitación para que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde nos encuentran como U Rosario Radio. Allí pueden dejarnos sus quejas, sus comentarios y, por qué no, también sus felicitaciones con el hashtag hoy, ayer y mañana. Como ya lo hemos dicho, Nuestro tema del día de hoy es la novela de José Estacio Rivera, La Vorágine. Así es que con el tema sobre la mesa y, por supuesto, con el control máster de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos, soy Nicolás Riascos. Me pueden seguir en Instagram como NicolásRiascos01. Sean bienvenidos.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. El Ágora, el Areópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Pues yo creo que antes de empezar a hablar sobre el contexto en que se desarrolla La Vorágine y pues todo lo que tiene de trasfondo, creo que es necesario que empecemos a hablar un poco sobre el autor. ¿Quién era José Eustacio Rivera? ¿A qué se dedicaba? Y ¿por qué su interés en lo que estaba sucediendo en la Amazonía por aquellos años?
Hasta donde yo entiendo, fue un hombre bastante polifacético, pero todo eso derivado a expresiones artísticas. Era un hombre que sabía muchísimo de teatro e hizo obras de teatro. Era un poeta afortunado y, desde luego, con esta novela, La Conquista de la Inmortalidad. Tenía algo que hoy chocaría, y además con razón: era un adicto a la cacería. Hay bastantes evocaciones en varios textos de él a eso. Parece que eso hoy no es de buen recibo y debe seguir siendo de no buen recibo. Un hombre que a la vez, por ser tan polifacético, es difícil encasillarlo, ¿no? Pero obviamente fue un hombre que se codeó con lo más alto de la intelectualidad, con los poetas y literatos de esos primeros inicios del siglo XX.
Sí, yo quisiera mencionar pues los datos básicos de José Eustacio Rivera, que, entre paréntesis, y esto es una cosa curiosa, Eustacio se escribe con C, ¿no? Ah. Pero él, por un rasgo de originalidad, lo hacía con S, ¿no? Entonces eso ya una particularidad que tiene su nombre. Él había nacido en un corregimiento del departamento del Huila, el antiguo Tolima Grande, en 1888, en San Mateo. Hoy ese corregimiento tiene categoría de municipio y se llama precisamente Rivera, en homenaje a él, que en su momento pues fue de verdad lo que podría denominarse hoy un bestseller. No hay que tener en cuenta que en ese momento, y hoy todavía pues es una gran novela, pero en ese momento todo el mundo de lengua hispana, y posteriormente por las traducciones que se hicieron muy pronto, pues se hizo conocer en la mayoría de las lenguas cultas del mundo. Él además era abogado, había primero estudiado para maestro, fue abogado y trabajó activamente en los temas limítrofes. Él hizo parte de una comisión para el estudio de los límites con Venezuela, ¿no? Uh-huh. Y fue realmente un hombre de su tiempo. Lamentablemente, como ya lo ha dicho el doctor Álvaro Pablo, pues murió muy joven, porque murió en Nueva York
a los
41 años, a los 40 años prácticamente, cuando tenía abierto todo un panorama de éxito, porque había sido aclamada su novela, iba a ser producida en el cine, se empezaban a hacer las traducciones, la primera fue al inglés. Él logró ver varias ediciones sucesivas de su obra y las pudo corregir. En fin, fue un hombre realmente notable. Pero yo quisiera preguntarme por qué leer La Vorágine, ¿no? Y yo quisiera simplemente, ¿por qué leerla hoy, no? Precisar para nuestros jóvenes ciberoyentes que es una novela magníficamente bien escrita, es decir, un castellano muy bien manejado, una trama excelente, muy bien llevada, muy bien contada la historia, pero además porque nos va a descubrir un territorio maravilloso que es toda la Amazonía, toda la selva colombiana. Es un lugar común, perdón, señalar que Colombia tiene más territorio que Estado. Y ese es un gran problema de nuestra nacionalidad. Y realmente él permitió en ese momento, estamos hablando de 1924, cuando se publica la novela, que se conociera ese extenso territorio en el cual el Estado colombiano estaba ausente, aunque formalmente hiciera parte de Colombia esa zona. Y además porque es una novela de denuncia que permite presentar a la opinión pública una aberrante situación de esclavismo, de explotación que se llevaba aquí a cabo en esos territorios. Y vale la pena porque este es una utilidad extraordinaria de la literatura, que es algo que hoy nos puede enseñar muchísimo, no solo para la historia, sino claro, para la realidad actual, porque mucho de la economía de ese momento, paradójicamente, se está repitiendo mutatis mutandi actualmente. Entonces, yo creo que son muchas las razones por las cuales debe recomendarse muy especialmente a nuestros jóvenes la lectura de La Vorágine.
Claro, evidentemente una obra con un estilo formidable que atrapa al lector desde las primeras tres líneas, como la mayoría de los buenos escritores, pero la obra en sí, su propósito de fondo, es reivindicar algo que por esa época estaba muy menoscabado y que hoy llamamos y está teniendo toda la fortaleza que merece, y hay que seguir perseverando en eso, en el derecho internacional humanitario. Evidentemente es una obra de denuncia frente a todo el tema étnico que rodea el escenario de su prodigiosa obra.
Paulo, uno de los protagonistas de la novela, y que es un personaje real, es Julio César Arana. Este hombre venido del Perú que se asienta en La Chorrera y que comienza pues esta fiebre del caucho dentro del territorio nacional. ¿Cómo era, o mejor, su merced nos podría hablar un poco de cómo fue ese proceso visto pues desde las comunidades indígenas que fueron finalmente las víctimas de este señor Arana y de la Peruvian Amazon Company?
Sí, claro, Julio César Arana pues, es un personaje bastante polifacético también, igual que José Eustacio Rivera. Sin embargo, en una dirección muy diferente a la de Rivera. El doctor Álvaro Pablo señala un poco ese carácter polifacético de Rivera en el arte. Al otro lado tenemos a Arana como un personaje polifacético en la empresa. Arana empezó vendiendo sombreros, literalmente importaba sombreros a Perú. Y de un momento a otro se empezó a dar cuenta que había lugares inexplorados donde podía aprovechar una materia que a largo plazo se iba a convertir en el motor de muchas cosas, principalmente de las guerras, como es el caso del caucho. Arana funda su empresa a finales del siglo XIX con sus hermanos, se llamaba la compañía de Arana Hermanos, una cosa así, y empiezan a explorar territorio amazónico que nunca antes había sido explorado. Se basan un poco en ciertos mapas, en cierta cartografía trazada por lo que se denominaban como colonos, tanto colombianos como brasileños, peruanos, que habían ido un poco explorando el territorio desde el Putumayo colombiano hasta las tierras más bajas de la Amazonía, ya más cercanas a Brasil y demás. A tal punto que la sede principal de la Casa Arana llega a instalarse en La Chorrera, que es territorio colombiano. Es decir, sí, es muy interesante porque la empresa Arana se funda en el Perú, pero su sede principal queda en territorio de lo que políticamente era Colombia.
Ajá.
Y más paradójico aún, desde 1907, la Casa Arana se vuelve una multinacional de caucho tan importante que su junta directiva ya no quedaba ni en el Perú, ni en Colombia, ni en ninguna parte de América, sino en Londres, en Inglaterra. Lo cual es muy llamativo porque ahí es cuando Inglaterra empieza a preocuparse un poco por, bueno, qué es lo que está pasando en la Amazonía. Pero ciertamente, pues la motivación de Inglaterra no era pues una especie de deber moral con el mundo o algo así. Claro. O simples ganas de ayudar a los nativos amazonenses o amazónicos, sino que años antes, en 1903, Inglaterra había denunciado la catástrofe del Congo, es decir, el colonialismo belga de Leopoldo II en el Congo, y había enviado a un personaje muy importante para un poco informar sobre la situación del lugar y empezar a hacer denuncias internacionales para replegar un poco el poder que había ido ganando Bélgica desde su asentamiento en el Congo. Ese personaje se llamaba Roger Casement, y a quien en 1910 la misma corona británica envía a la Amazonía para corroborar algunos acontecimientos que habían sido narrados en una de las revistas londinenses más importantes que había en la época, que era The Truth, y que eran acontecimientos que habían sido narrados por un ingeniero norteamericano llamado Walter Hardenburg. Entonces, y pues el título de las publicaciones de Hardenburg era El paraíso del diablo, un Congo de propiedad británica, un Congo de propiedad inglesa. Y Hardenburg había vivido en carne propia un secuestro a manos de la Casa Arana, había como evidenciado un poco toda la situación que los indígenas vivían cuando, entre comillas, trabajaban para la Casa Arana. Y empieza a hacer estas denuncias que después corrobora Casement y que muy, muy posteriormente José Eustacio Rivera va a novelar en La Vorágine.
Claro, ahí hay un libro que hay que tocar esencialmente, que fue hecho por T. Norman, que es el libro rojo del Putumayo, en que se empieza a denunciar precisamente los tratos que se les daba a los indígenas de la zona por parte de la Casa Arana. Julio César Arana es un personaje muy curioso porque si uno cruza hacia Iquitos lo tienen casi como un dios, es decir, él es el que hace de Iquitos la ciudad más importante de la Amazonía en su momento, siendo la primera del Perú que tuvo luz eléctrica, por ejemplo.
Exacto. Entonces, sí. Eso es... El caso de Arana, eso que usted comenta es muy importante porque en efecto en Iquitos Julio César Arana es es como una especie de desarrollista, es alguien que llevó el progreso hacia la Amazonía. Sin embargo, a pesar de que eso pueda tener sentido, porque pues claro, hay ciertas condiciones materiales que lo corroboran, como el hecho de que Iquitos fuera la primera ciudad de la Amazonía en tener luz eléctrica, muchas veces lo que hace ese exaltamiento de la figura de Arana es oscurecer un poco todo lo que estaba detrás de, claro, de ese proceso desarrollista que él había llevado a cabo. El libro de Norman Thompson, titulado El libro rojo del Putumayo, es, y un poco para conectarlo con La Vorágine, es muy importante porque el libro rojo del Putumayo sale en 1913, dos años después de que Roger Casement realiza las denuncias en Inglaterra en la Cámara de los Comunes.
Sí.
Y dos años después de que sale publicado el libro azul del Putumayo, el libro azul de Casement, el informe de Casement en la Cámara de los Comunes. Se llamaba libro azul porque todos los informes que se presentaban en la Cámara de los Comunes tenían una carátula azul, entonces uh-huh. Terminaron llamándolo así y hoy se conoce popularmente como el libro azul del Putumayo. Después de que sale eso, Colombia, que nunca se había interesado mucho por lo que sucedía allá, porque al interior del país, a Bogotá, en donde estaba pues el centro del gobierno, llegaban informes constantemente de caucheros de Nariño, del Tolima, gente del Huila, gente nacida y crecida en el Putumayo que se había comunicado con el Estado Central, y el Estado Central simplemente había ignorado un poco las denuncias, porque Colombia pasaba por una situación política un poco más preocupante que lo que sucedía allá. Acababan de perder Panamá en 1903 y todo eso había generado todo un cisma ahí político que hacía que toda la situación de la Amazonía pasara un tanto desapercibida o simplemente fuera ignorada.
Claro, incluso con el tema de lo que hoy se llama la danza de los millones, siguió pasando desapercibida.
Claro, claro. Pero entonces, cuando sale lo del libro azul de Casement, Colombia empieza a financiar su propio libro rojo del Putumayo, por eso. Ajá. El libro se llama así, y contratan a un extranjero para que realice el informe, que es Norman Thompson. Sin embargo, hay una diferencia muy grande entre el libro azul de Casement y el libro rojo de Thompson, y es que en el libro rojo Colombia empieza a renegar por su territorio.
Claro.
O sea, no se preocupa, ciertamente hay como unas denuncias allí del problema que han tenido la mayoría de caucheros colombianos en el lugar, pero el tema indígena se va dejando como de lado,
claro,
no se trabaja mucho.
¿De qué época, perdón, es el libro rojo? ¿Qué fecha?
1913, surge 2 años después del libro azul. Sí. José Eustacio Rivera no, es muy probable que no haya tenido, al menos los expertos que han trabajado como la vorágine y la figura histórica de Rivera, señalan que es muy probable que no haya tenido contacto con el libro azul del Putumayo de Casement, porque su dominio del inglés al parecer era mínimo y el libro azul fue traducido hasta apenas hace unos años. Creo que después del 2000 lo tradujeron y fue publicado completamente en español. Antes de eso, el público hispanoparlante no había tenido contacto con él o no había podido acceder a esa fuente. Sin embargo, Rivera tuvo acceso a 3 fuentes que son fundamentales. El libro rojo, que ya mencionamos, un libro de Vicente Olarte Camacho, que es el de las crueldades de los peruanos en el Putumayo y en el Caquetá, y otro texto que se me escapa el nombre en estos momentos, pero son, digamos, hay más fuentes a las que tuvo acceso Rivera, pero esas, al menos esas 2 que mencioné son fundamentales, porque ahí es cuando él se da cuenta de lo que está sucediendo allá y novela la situación.
Pero tal vez vale la pena tener en cuenta que hay un antecedente importante, que es la explotación de la quina en el siglo XIX, ¿no? Hay que ver que una empresa que se llamaba Elías Reyes y Hermanos,
sí,
del general Rafael Reyes, que va a ser presidente posteriormente, sí, y de sus hermanos mayores, pues va a desarrollar la explotación de los árboles de quina, ¿no? Que había que talarlos y recoger la corteza, y eso fue un negocio extraordinario, ¿no? La quina, debemos recordar, pues, que fue localizada al norte del Ecuador primeramente por el sabio Mutis, y que fue un producto de una gran demanda en el exterior, porque era el antimalárico por excelencia. No sabemos que la malaria hoy aún todavía es la enfermedad que produce más muertes en el mundo, ¿no?
Sí.
Y en ese momento, pues, la única medicación efectiva era precisamente la quinina, que procedía de la corteza del árbol de la quina. Entonces hubo un gran proceso de explotación en esa zona, y probablemente los mecanismos económicos y de esclavismo incluso que se desarrollaron luego con una crueldad enorme y que son objeto, pues, de toda esta crítica social de la novela y de todos estos informes, pues se inauguraron o se establecieron en ese momento, ¿no? Y de alguna manera, y esto lo dice Roberto Pineda Camacho, que es uno de los científicos sociales que han estudiado el tema, pues el general Reyes en su momento, que fue tan beneficioso para muchas cosas en el país y para el desarrollo y para lograr sobrepasar ese gran problema que fue la pérdida de Panamá y la guerra de los 1000 días, de todas maneras no le puso mucha atención a esto, a pesar de que conocía el tema y decía, según señalan, literalmente decía, esas son cosas de caucheros, ¿no? Él no le dio la importancia suficiente a ese proceso que se estaba viviendo y que tenía como antecedente la explotación que él mismo había realizado en su momento.
Sí, yo quisiera complementar un poco esto porque me parece muy importante. La quina llegó a ser uno de nuestros más importantes renglones de la economía hasta 1885, en que peligrosamente declina ese auge que había tenido no solo en la zona que bien señala el doctor Nieto, sino en las míticas selvas del Opón y del Carare, a expensas también de etnias o de una etnia en particular, de la que no quedó un solo ejemplar para colocarlo en el atlas etnológico del país, la etnia de los yariguíes, que eran verdaderamente feroces, y como hubo que atravesar la selva y ellos la controlaban, los exterminaron a nombre de la quina. En Ceilán, los ingleses logran una quina de pronto de menor calidad, pero por lo mismo más barata. Aparte de eso, el principal exportador de quina en nuestro medio, gracias a las bondades de apertura que le permitió el liberalismo radical en el Estado Soberano de Santander, Lenguerque y otros la habían sacado por toneladas abrumadoras a emporios del comercio y de la circulación de mercancía como Bremen, ¿no? Entonces, es una lástima porque el producto se viene a pique, como dije, ya acabándose el siglo XIX, pero fue definitivo en nuestra economía. Todos sabemos, como también lo señalaba el doctor Nieto, que el primero que evidenció sus modalidades, tanto comerciales, pero sobre todo medicinales, el sabio José Celestino Mutis.
Pues yo creo que con estas primeras reflexiones podemos irnos a unos breves mensajes institucionales para continuar hablando sobre pues estas etnias indígenas de la Amazonía colombiana que se vieron afectadas por la fiebre del caucho.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana. Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Se acerca la tercera edición de la fiesta donde el rock colombiano celebra su pasado y presente.
Día del Rock Colombia. Colombia.
22 de febrero, Centro de Eventos Autopista Norte. Tarima giratoria. Más de 30 bandas colombianas y 4 internacionales pondrán sus mejores riffs en el festival que aplaude lo mejor del rock nacional.
Día del Rock Colombia.
Venta de boletería en Ticket Express y en todos los puntos Efecti del país, así como en las plataformas Rappi y Atrápalo.
Día del Rock Colombia.
Conecta con el Día del Rock Colombia con el hashtag El Rock es Nuestro y acompáñanos a vivir la gran fiesta del rock colombiano. Una invitación de Todo Rico y un Rosario Radio.
Yasmina Barrios, conductora del radio show El Tabloide UR. En este 2020 quiero invitar a todos los oyentes a que nos escuchen en nuestro nuevo horario de emisión, los martes a las 8 de la noche. El Tabloide UR, el espacio generado para crear debates sobre la gestión urbana a nivel local, regional, nacional e internacional. Si se pierden del programa en su emisión online, lo pueden volver a escuchar a través de la plataforma de Spreaker. Les recuerdo, los martes a las 8 de la noche. El Tabloide UR, un saludo.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad, y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, han asesinado en promedio un líder social cada dos días. En Rutas del Conflicto, a través de la plataforma La Paz en el Terreno, hemos investigado las muertes de más de 200 líderes. También hemos contado las historias de aquellos que están amenazados y siguen en sus territorios en defensa de sus comunidades.
El tiempo corre y no podemos permitir que sus historias queden en el olvido. Con tu donación, seguiremos poniéndole la lupa una a una a estas historias. Únete a esta red.
Entra ya a www.vaki.co/líderes sin olvido y haz parte de esto. También puedes usar el hashtag líderes sin olvido para apoyarnos en nuestras redes sociales.
Una invitación de Rosario Radio y Rutas del Conflicto, el portal periodístico que sigue el rastro del conflicto armado en Colombia. En el 2020, sigue conectado con U Rosario Radio.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad.
Lo que escuchamos, amigos y oyentes, es un disco hecho en 1976 con algunas canciones tradicionales de las etnias Bora y Huitoto, que fueron etnias que sufrieron la fiebre del caucho en carne viva. Pero hace un momento estábamos hablando de Rafael Reyes y de todo lo que había sucedido en la Amazonía con su compañía. Y yo quisiera saber cómo era esa relación entre los caucheros y Reyes. Pues él era el hombre de Estado en muchos momentos en una época en que pues el caucho era pues la exportación de la Amazonía.
Sí, en efecto, Reyes, aparte de ser un hombre de Estado, era pues un militar y un explorador a ultranza, seducido un poco por lo que ya hemos explicado acá, como una especie de fiebre de la quina. Explora, él y sus hermanos fundan una empresa pues de exportación de productos amazónicos y empiezan a explorar la Amazonía. Existe una investigación muy interesante hoy en día, sobre todo de Augusto Gómez, quien se ha dedicado a explorar cualquier cantidad de archivos, principalmente archivos regionales, que donde reposan documentos que nunca llegaron a Bogotá, pero que dan cuenta de la situación de la Amazonía. Y Augusto Gómez, junto con otros investigadores como Ana Lesmes, explican que incluso la empresa de Reyes llegó a vender mapas cartográficos de rutas de navegación en la Amazonía a la Casa Arana. De ahí que se llegara a la conclusión muy rápido de que Reyes sabía muy bien lo que estaba pasando. Es decir, los caucheros colombianos siempre supieron lo que iba a ocurrir si la Casa Arana empezaba a ganar poder, porque muchas de sus propiedades en la Amazonía las habían ganado a base de violencia. Pues no es un secreto ni para el doctor Álvaro Pablo ni para el doctor Nieto que mis antepasados fueron caucheros, tanto de la parte brasileña como de la parte colombiana. Y mis antepasados de la parte colombiana huyeron del Putumayo Ellos eran de Nariño, mi bisabuelo era de Nariño, sí. Llegó a la Amazonía seducido por la fiebre del caucho, pero huye del Putumayo, de lo que hoy son los departamentos de Putumayo y Caquetá, hacia el departamento de Amazonas, al sur-sur, y se termina asentando en lo que hoy es la capital del Amazonas, que es Leticia, que era donde no llegaban campamentos caucheros importantes, no había demasiada inmersión en lo que era el mercado del caucho, porque era un lugar demasiado alejado. Las capitales principales de exportación cauchera eran Iquitos y Manaus. Leticia ni se hablaba, era demasiado lejos, muy adentro de la selva. Y la razón por la cual ellos huyeron del Putumayo y del Caquetá era que la Casa Arana siempre ofrecía, las formas de negociación de la Casa Arana eran, se ofrecía a los caucheros blancos, entre comillas, que trabajaban con indígenas y que además hablaban una que otra lengua indígena, que sí, trabajaran como capataces de la Casa Arana. Pero trabajar como capataz de la Casa Arana implicaba estar en capacidad también de esclavizar a los indígenas. Entonces, pues lo que hicieron muchas personas, entre ellos mi bisabuelo, fue huir para evitar pues trabajar para una compañía que era básicamente una máquina de asesinato de indígenas. Un texto importante, que fue el que se me escapó en el segmento anterior, de la situación de la Amazonía y que realmente demuestra que a Bogotá llegaban informes constantes de caucheros colombianos que se sentían violentados por la Casa Arana, o que de facto eran violentados por la Casa Arana, es por Nuestra América del Sur, de Rafael Uribe Uribe. Ese es un texto al que Rivera, de hecho, tuvo acceso antes de escribir La Vorágine. Yo no sé si el doctor Nieto nos quiera contar un poco sobre ese documento, que es muy importante.
Sí, el general Uribe Uribe, ya lo hemos visto, rosarista, muy importante. Fue un hombre de acción y un hombre de pensamiento, y claro, tuvo conocimiento de toda esa situación, y él pues escribió, como tantas cosas que hizo, pues hizo una denuncia también que puede sumarse a las demás, porque él tenía una conciencia clarísima, primero, de esa necesidad de abarcar con el Estado todo el territorio, que, como dijimos, es la gran carencia nacional, ¿no? Tenemos un territorio inmenso que no hemos podido de alguna manera establecer soberanía en él, ¿no? Y una de las grandes preocupaciones del general Uribe Uribe, que además había vivido en el Brasil como diplomático, pues era precisamente ver cómo podía integrarse efectivamente esas regiones al país, porque el centralismo de la regeneración pues las tenía olvidadas realmente. Aparte de que en la época colonial pues prácticamente eso era territorio de nadie, ya en la época del final del siglo XIX y con la política centralista de la regeneración, pues realmente se quedaron como territorios subordinados, no tanto así que no eran departamentos, no tenían el nivel, eran zonas consideradas jurídicamente y administrativamente como entidades inferiores, no eran comisarías o intendencias, todas esas zonas selváticas. Eso muestra un poco la posición que tenía el gobierno nacional, y de ahí que personajes críticos de la regeneración, como fuera el general Uribe Uribe, pues fueran actores protagónicos en este proceso de denuncia y de desvelamiento de esa situación.
Sí, un poco uno de los grandes argumentos que siempre usaron para criticar, para un poco fundamentar esta crítica a la regeneración, era la visión muy eurocentrista que se tenía sobre la selva. Una visión que todavía hoy se...
Claro que sí.
Sí, eso todavía hoy sobrevive. Sí. Es decir, ¿cuánta población colombiana realmente conoce la Amazonía a fondo? Y la Amazonía a fondo no es la que llega hasta el Putumayo, que es hasta donde llegan las carreteras de Colombia, sino más allá.
Claro. Y que de alguna manera en el concordato que firmó Núñez, la regeneración, pues la deja prácticamente al control de las comunidades religiosas. Ajá, eso sí. Es una realidad, ¿no? El concordato tenía como una de sus cláusulas, la administración prácticamente de esos territorios con los fines de evangelización, ¿no? Eso fue una cosa muy discutida, pero se consideraba que como eran indígenas salvajes, bárbaros, pues había que civilizarlos con esa visión etnocéntrica, eurocéntrica y centralista que se tenía en ese momento.
Yo le quisiera hacer en ese orden de ideas una pregunta a Paulo. Esas misiones, ese cuerpo de misioneros o de misioneras, denunció cuando supo los atropellos terribles a los indígenas, ¿o prefirieron el silencio?
Las misiones fuertes en la Amazonía llegaron realmente muy tarde. Llegaron después de el informe de Casement en Gran Bretaña. Después del informe de Casement, el Vaticano se entera de lo que sucedía en la Amazonía, y el Papa Pío X escribe una lacrimabili, no sé qué cosa, indígenas, una vaina así. Sí. Y es muy interesante porque a partir de eso, pues cuentan los que estuvieron presentes en el momento en el que le contaban al Papa lo que ocurría, que no pude evitar llorar al escuchar que pues los indígenas eran maltratados y todo eso. Entonces en ese documento eclesiástico, todas las lacrimabelis son como decretos que hace la iglesia,
sí, sí.
O sea, ponen es como un acto de derecho que ellos hacen a partir pues desde una perspectiva canónica, y en ese documento se funda la primera misión fuerte que envían a la Amazonía. Es una misión de franciscanos compuesta principalmente por misioneros irlandeses, por petición de Casement. Casement, sí. Eso es muy importante, Casement no era inglés, Casement era irlandés.
Y va a terminar muy mal Casement. Vale la pena, sí, en este momento señalar que hay una novela extraordinaria de Mario Vargas Llosa, el premio Nobel, que se llama El sueño del Celta,
sí,
que es precisamente la vida y obra de Casement, que de ser caballero de la corona termina siendo un traidor y es ejecutado, ¿no?
Sí, es condenado,
es condenado a muerte.
Y por si no bastara la condena por traición, porque digamos la condena por traición estaba fuertemente fundamentada. Casement lo cogen descargando armas para la resistencia irlandesa. Entonces, pues era un acto de alta traición, y al ser un sir, es decir, al ser poseedor del título de sir, pues la traición era
obviamente
de un carácter descomunal y lo matan por eso. Sin embargo, después descubren algo que no se ha podido determinar con exactitud, si eran diarios escritos a puño y letra por Casement o si fueron falsificaciones, pero el caso fue que descubrieron unos diarios negros en los que Casement parece confesar que era homosexual, y para la política y la moral de la época eso
también
era un acto,
claro,
criminal superior. Entonces le arrogaron también ese crimen y lo terminaron colgando en plaza pública después de haber denunciado las catástrofes del Congo y las catástrofes de la Amazonía. Pero un poco lo interesante del personaje es que, claro, se da a conocer por la novela de Mario Vargas Llosa. Sin embargo, el gran investigador y el que tiene una biografía académica y muy minuciosa de Casement es Seamus O'Sichain, que es un investigador internacional, escribió en inglés, y algunos de sus textos han sido traducidos al español, y pues uno de los grandes hallazgos de él fue mostrar que en Casement hay una, o en la obra de Casement, porque digamos hay muchos documentos de la parte de los del informe del Putumayo, como es el diario del Amazonas, que fue traducido al español y publicado muy póstumamente. No, mentira, yo creo que ese diario no ha sido traducido al español, pero su publicación fue muy póstuma, fue como en 1997, una cosa así, bajo la dirección de Angus Mitchell, que era otro investigador y un diplomático tremendo, y que conocía mucho sobre la Amazonía. Entonces la conclusión a la que llega O'Sichain es que Casement contribuyó a fundamentar un poco lo que decía el doctor Álvaro Pablo, mucho del derecho de los derechos humanos y de los derechos indígenas. Pero bueno, aparte de esta primera misión de misioneros franciscanos de origen irlandés y de origen irlandés por petición de Casement, después el propio Vaticano envía a otros misioneros ya de otra comunidad, como eran los capuchinos, y estos eran de origen catalán. Ellos fueron los que se asentaron de manera más fuerte en la Amazonía, son misioneros. Yo no sé si todavía hoy ellos permanecen, al menos en Leticia, no sé si todavía conservan su comunidad, sí. Pero sé que en el Putumayo y en ciertas partes de Caquetá fundaron escuelas y se dedicaron básicamente a alfabetizar a los indígenas. Y les dieron una herramienta muy poderosa, la cual ellos están aprovechando hoy en día. Entonces esa es como la gran consecuencia de estas misiones que enviaron para comprobar lo que había ocurrido. Y en efecto, para responderle al doctor Álvaro Pablo, sí documentaron pues mucho de lo que veían en los cuerpos de los indígenas, las marcas de la violencia que pudieron evidenciar ellos mismos con sus propios ojos. Y las consecuencias psicológicas de todo eso, el hecho de que, aunque esa, digamos, eso no puede ser propiamente una consecuencia de la violencia del caucho, los indígenas en realidad nunca han hablado mucho, a diferencia de nuestra tradición occidental, donde el lenguaje es muy importante. Para ellos el lenguaje puede ser una herramienta muy artificiosa de engaño. Para ellos el silencio es más importante.
Sí, silencio que, como decía el doctor Nieto, y yo me adhiero completamente a eso, ya es hora de que cese, por más amnesia la que se tome como excusa.
Claro, claro. No. Y lo están haciendo las nuevas generaciones de indígenas hoy en día. Siempre les han reclamado a sus antepasados el hecho de que ellos hayan puesto... Nada. Sí, los actos atroces en el canasto de la historia. Para los Huitoto, la historia es como un... O sea, la historia se puede poner en canastos. O sea, como la historia universal es un gran canasto en donde uno va arrojando cosas. Y es mejor siempre mantenerlo cerrado, porque se abren los canastos de la historia muchas veces para actos de maleficio, sí, y maldad. Entonces, es... siempre una pugna muy fuerte lo que hay allí entre las nuevas generaciones y las generaciones anteriores.
O sea, para decirlo con otras palabras, las economías subterráneas han sido nuestro karma histórico.
Exacto.
De hecho,
en la medida en que se acrecienten, pues vemos lo que sigue pasando. Hay que buscar todos los mecanismos del Estado y toda la ayuda internacional para que ese drama de las economías subterráneas se minimice.
Exacto, sobre todo el tema de la ayuda internacional, porque a veces los países que son dueños de la Amazonía no tienen el poder para dominarla. Es que es casi imposible, es un territorio que geográficamente es imposible de dominar. Todo en la Amazonía es, a diferencia de lo que muchos intérpretes de la literatura y muchos intérpretes del postcolonialismo, decolonialismo y todos los prefijos que pues preceden, valga la redundancia, al término colonialismo, crean.
De hecho, usted mencionaba algo muy importante, y es el tema de la memoria. Y pues haciendo investigaciones, lo que antes era la Casa Arana, hoy por hoy es un lugar de reunión de las comunidades indígenas que fueron víctimas de estos señores. Y me parece bastante interesante que ese lugar, que había sido un lugar de sufrimiento, donde indígenas murieron de hambre o golpeados, pues hoy sea un lugar de paz, un lugar donde los indígenas han empezado a construir su memoria.
Claro.
Respecto a sus muertos. Eso es,
sí, es
bastante impresionante.
Es lo que Pierre Noja denomina en teoría de la historia como un lugar de memoria. Y sí, lo interesante es que lo que un día fue la Casa Arana, hoy en día se llama como la Casa del Conocimiento, porque ellos están muy interesados en hacer que lo que sucedió en ese momento allá no se vuelva a repetir. Sin embargo, nuevas catástrofes los han ido arremetiendo con el paso del tiempo. Digamos, la violencia de la Casa Arana sin duda alguna fue una masacre tremenda. Sin embargo, la Amazonía siempre vivió, como todos los contextos del mundo y de la historia, momentos de violencia muy aciagos previos a la Casarana. Las propias comunidades indígenas se enfrentaban entre ellos, se esclavizaban entre ellos. El canibalismo no es un mito. Uno de los grandes choques culturales que uno suele tener con personas que nunca han visitado la Amazonía o que no son de allá sencillamente, es que creen que es una broma cuando uno les dice que todavía hay comunidades caníbales, cuando todas las investigaciones lo demuestran, cuando todos los indígenas los conocen, esa clase de misterios.
Yo pregunto, es una pregunta medio tonta, lo admito. ¿José Eustacio Rivera en Estados Unidos denunció?
Ciertamente, José Eustacio Rivera siempre denunció todo lo que conocía sobre la Amazonía. De hecho, yo quisiera, doctor, que usted leyera un poco una carta que le envía a su amigo, el poeta Trigueros. Espere que se nos perdió aquí el documento. Porque es muy interesante, José Eustacio Rivera vivió muy acomplejado porque su novela pasó o desapercibida o mal comprendida o simplemente fue ignorada.
Sí, entonces de alguna manera, a modo de justificación, Rivera le dice al poeta Luis Trigueros: mas lo que no puedo perdonarte nunca es el silencio que guardas con relación a la trascendencia sociológica de la obra. ¿Cómo no darse cuenta del fin patriótico y humanitario que la tonifica y no hacer coro a mi grito y a favor de tantas gentes en su propia patria? Dios sabe que al componer mi libro no obedecía otro móvil que el de buscar la redención de estos infelices que tienen la selva por cárcel. Sin embargo, lejos de conseguirlo, les agravé la situación, pues solo he logrado hacer mitológicos sus padecimientos y novelescas las torturas que aniquila. Cosas de la vorágine, dicen los magnates, cuando se trata de la vida horrible de nuestros caucheros y colonos de la olla amazónica. Y nadie me cree, aunque poseo y exhibo documentos que comprueban la más inicua bestialidad humana y la más injusta indiferencia nacional. Tú, que fuiste cónsul en Manaos cuando los crímenes de la selva llegaron a su apogeo, ¿por qué callas hoy como ayer, en vez de comentar mi denuncia estacándola nítidamente a la faz del mundo? Te copas en minucias y trivialidades, mientras tanto la obra se vende, pero no se comprende.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos. Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana.
Pues esas palabras de Rivera pues dejan helada la sangre, porque a la larga uno podría llegar a pensar que la vorágine realmente pudo llegar a ser un cambio dentro de lo que sucedía en la Amazonía, pero pues también es curioso pensar que la mayor denuncia a la que en algún momento se le ha puesto cuidado es una novela, y ni siquiera son las denuncias reales que hicieron las personas que estuvieron allá, que tomaron las fotos de los indígenas encadenados, tratando de buscar el caucho, el látex dentro de los árboles.
Sí,
claro, es que la memoria se pierde. Yo, por ejemplo, me declaro ignorante del libro azul.
Claro,
yo
que
siempre
sí
pensaba en el libro rojo, el Putumayo, que si bien se publica para la época de los acontecimientos, pasará muchísimo tiempo para que se incorpore al público medio en Colombia. En una en la editorial Planeta, que le puso a una serie La Lista Negra. Y en esa lista negra se reedita, después de muchísimos años de olvido y de silencio, el libro rojo, El Putumayo.
Sí, con una lamentable, con un lamentable problema, y es que quitan una parte del libro. El libro no está, no fue completamente publicado por Planeta. Creo que yo solo conozco dos ejemplares de ese libro. Uno lo tenemos en el archivo histórico de acá de la universidad. Nunca entendí cómo llegó ese libro allí, pero está allí y es muy interesante. Y el otro creo que está en el archivo de la Universidad Nacional. Allí están los dos ejemplares que conozco. De resto no lo he encontrado ni en el Archivo General de la Nación, que es el más importante de Colombia, y ni en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Pero no sé cuánto fue la tirada.
Qué bueno que el Rosario asumiera la labor de reeditarlo con unos estudios de primera mano, con toda la gente valiosa que hay acá en ese sentido. Es un libro que tiene que seguir refrescando la memoria.
Ya para ir cerrando, yo creo que no podemos dejar pasar lo que está sucediendo ahora mismo con los indígenas, y pues todo lo que está sucediendo también con la minería, y este tipo de historias nos deberían de hacer reflexionar respecto a qué tanto hemos cambiado y qué tanto deberíamos de cambiar para que pues no vuelva a existir una Casarana.
Yo creo que debemos resaltar el valor de la literatura como aproximación a la historia. Curiosamente sabemos más de la matanza de las bananeras en el año 28 gracias a Cien Años de Soledad,
sí,
o a la Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio. Y realmente con esta visión actual de la vorágine nos damos cuenta de esa situación que fue dramática y que en su momento no fue atendida o fue descuidada por el Estado colombiano. No, realmente todos los sistemas actuales que rigen en la economía del narcotráfico, ¿no? El sistema del endeude, pues
claro que sí,
estaban ya utilizados en ese momento en el caucho, como existía también el esclavismo, ¿no? Que durante mucho tiempo fue una realidad, a pesar de que la Constitución y las leyes ya la habían abolido formalmente, pero la esclavitud era una realidad gracias a esos sistemas que había implantado la Casarana.
La verdad es que el Estado sigue malversando lo que todavía efectivamente se llama la periferia, y que aunque de pronto el escritor Enrique Serrano exagera un poco la cifra, podemos decir que cerca de 600.000 kilómetros son punto de encuentro de aventureros, de paramilitares, de la gente con afán desestabilizador y violento, esquivos a toda paz, y eso es lo que hay que trabajar.
Sí, no, yo concuerdo con las dos visiones, sin duda alguna, y un poco creo que la pregunta inicial que hacía el doctor Nietos podría contestarse, pues, de por qué leer La Vorágine, podría contestarse diciendo que es un camino muy bueno para conocer lo que ocurrió, una de las mayores catástrofes que ocurrió en nuestro país, más de 40.000 indígenas asesinados por cuenta de la Casarana, y esos los que pudieron ser contados,
claro,
sin duda alguna es muy probable que hayan sido más. Y pues para que eso no vuelva a suceder, lo único que queda es ir conociendo y recabando un poco más la historia, las historias menos conocidas del país. De lo contrario no habrá otra forma.
Pues lamentablemente el tiempo no nos da para más. Esta historia es impresionante. Y pues nada, aquí están las reflexiones sobre La Vorágine, sobre el por qué tenemos que leerla. Nos vamos despidiendo por el día de hoy. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana. Estuvo en el control master Nelson Duarte y estamos bajo la dirección de Sebastián Ríos.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro.
porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Don't forget to follow us on Facebook, Instagram and Twitter with your